Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión, de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles, miércoles 20 de noviembre. ¿Es más largo el miércoles que los otros días de la semana o no? Es una buena pregunta. Porque como que da la impresión que, no sé si empiezan cortos, no sé, es difícil decirlo en realidad, pero como que el miércoles a veces es un poco extenso. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Tampoco es que uno quiera que los días terminen tan luego, no, pero como dice Nicanor Parra, en Santiago de Chile los días se hacen interminablemente largos. Pero bueno, ustedes conocen el poema, ¿no es el poema Cronos? Si no lo conocen, se los recomiendo. Estamos además en nuestra señal, en nuestro... No es nuestro. Pero sí, ahí estamos, en el canal 665 de BTR. Tenemos una aplicación que es muy buena, se llama Radio Duna, así tal cual, la bajan, la instalan y escuchan nuestros programas en cualquier parte donde se encuentren. Lo mismo que si entran ustedes a duna.cl, ahí estamos. Con nuestra programación completa, también están ahí nuestros podcasts, así que los pueden escuchar, los pueden compartir, mandan el link, qué sé yo, te recomiendo tal cosa, una entrevista, una conversación, una opinión, qué sé yo, algún punto de vista, diálogo, etcétera. Cualquier cosa que ustedes encuentren acá y quieran compartir con otros. Estamos además en Apple Podcasts, Spotify, las principales plataformas de podcast, en YouTube, en imagen, en audio, en texto prontamente. No sé si en texto, pero podría ser, sí, con inteligencia artificial. Y de repente se confunde eso, sí, no sé si les ha pasado, han transcrito cosas a través de inteligencia artificial o estos programas de transcripción que existen de audio a texto, por ejemplo, y perfectos no son, tienen algunas confusiones que a veces pueden ser de bastante relevante. Hoy tenemos un muy interesante y entretenido programa. Vamos a estar en algunos minutos más con Paula Frederick en Cine Spoilers, y nos trae la película del momento. La ha ido muy bien, a Gladiador 2. Y bueno, además es la secuela de una película tremendamente exitosa en su minuto, ¿no es cierto? Gladiador, y a lo largo del tiempo. Y vamos a conversar además a propósito de éxito. Este es un libro que tuvo también en su momento y a lo largo de los años también mucho éxito. Madre que estás en los cielos. Lo recordarán, está cumpliendo 20 años Madre que estás en los cielos desde que se publicó por primera vez. Es un libro escrito obviamente por Pablo Simonetti, autor también de el volumen de cuentos Vías Vulnerables. Y las novelas La razón de los amantes, La barrera del pudor, La soberbia juventud, Jardín, Desastres naturales. Y está presentando una reedición de esta novela, una de sus más icónicas. Ahí está conmemorando estos 20 años desde que se publicó por primera vez, y lo hace ahora con una edición aniversario que publica el sello Alfaguara. Así que vamos a estar conversando con Pablo Simonetti aquí en Aire Fresco en algunos minutos más. Bueno, hartas cosas que contarles. Una tontería. Partamos por una tontería como para relajar el ambiente. No sé si se relaja tanto, porque es una pelea. Es un rifirrafe, como dicen los españoles. Ustedes saben que este fin de semana hay balotaje, no solo acá en Chile por la elección de gobernadores en 11 de las 16 regiones, sino que también en Uruguay, pero no a nivel regional, sino que a nivel nacional. Y hay un enfrentamiento que es bien importante entre el candidato oficialista Álvaro Delgado y Yamandú Orsi, que es el candidato de la izquierda y que, bueno, tiene el apoyo de Pepe Mujica. Y Pepe Mujica dio hace poquito una entrevista en la que, bueno, se refirió en duros términos a el presidente Lacalle Pou, a Luis Lacalle Pou. Bueno, que fue una entrevista de radio y dijo, entre otras cosas, contó que él ponía, dice que yo ponía más de la mitad de mi sueldo para el plan Juntos. Me imagino que un plan de beneficios sociales. Y tengo recibos, dice. Le di más de medio millón de dólares. Eso dice Pepe Mujica, que se los dio a este plan. Y esa escuela, habla de una escuela, de la escuela agraria, de un lugar que se llama Rincón del Cerro, me costó casi medio millón de dólares. Es decir, yo trabajé de presidente al pedo, dice, porque en realidad viví explotando a Lucía Topolansky, que es su esposa, viviendo a costillas de Lucía, dice Pepe Mujica, y regalé todo lo que me pagaron. Y ahí es cuando le habla sobre Luis Lacalle Pou. Son unos miserables, dice Pepe Mujica. Este Lacalle se compró una moto de 50 mil dólares, tiene dos camionetas al pedo. Estos son los padres de la patria. Dejate de joder, son unos vinteneros ordinarios. No sé qué serán los vinteneros. Yo creo que la política y hacer plata, dice Mujica, hay que separarlo. A los que les guste mucho la plata, hay que correrlos de la política porque confunden una cosa con otra. Esto lo viene diciendo hace tiempo. La política dice que es una pasión. Se tiene o no se tiene. Y el que no la tiene, que se dedique a los negocios, que pague impuestos y que le vaya muy bien. La verdad que le subió harto el volumen a la discusión, por lo menos de palabra. Bueno, la discusión es de palabra. A la discusión de estos días en la campaña. Y le pudo, tuvo la oportunidad de contestarle a Lacalle Pou. Y hoy día mismo dijo que, bueno, que subir el volumen no ayuda. Estos son momentos, dijo él, en que la gente debe decidir quién cree mejor candidato para liderar el país. El ruido y subir el volumen creo que no ayudan. Yo no he actuado así en estos 4 años y medio, dijo en una conferencia de prensa en Río Negro. Quedan pocas horas, dice él, para una segunda vuelta. Y también se trata de gestionar emociones. Está bueno eso, gestione sus emociones. Está como para decirle a la gente, ¿eh? Sí, cuando la cosa se pone un poquito densa, compleja, y empieza a subir el volumen, empieza a subir el ruido, ¿no es cierto? Y la gente tiene malas reacciones. Gestiona tus emociones. O aprende a gestionar tus emociones. Hay algo que todos tenemos que hacer, dice Lacalle Pou, a los dirigentes políticos, algunos más que otros. En mi caso, como presidente de la República, bajar la pelota. No dar manija y que la gente decida a quién va a acompañar. Dice, yo sé decir cosas, hace años que no grito, seguramente sepa gritar. Hace años que no insulto, seguramente me salga a insultar. Ahora, ¿cuál es la tarea de un gobernante? Si no podés unir, no podés hacer nada. Hay que mantener la calma, dice. Y recuerda que obviamente en estos días la sangre se calienta, pero esta también está buena, hay que tener termostato. Por suerte que yo le hago el service seguido. Le hace la revisión técnica de su termostato. Está bien. Bueno, eso por parte de todo lo que tenemos para decir de la campaña de segunda vuelta en Uruguay. A propósito de políticos cuyas decisiones o cuyas figuras tienen consecuencias y tienen impacto. Dice una nota del Guardian que un alcalde de un pequeño pueblo de Cerdeña, que se llama Ololay, o Oyolay, es con doble L, pero me imagino que se dice Ololay. Dice que a ese pueblo de Cerdeña han llegado, han expresado, digamos, el interés de irse a vivir a ese lugar. Dice, habla de miles de personas, miles de estadounidenses que quieren vivir en Ololay, ese pequeño pueblo, desde el momento en que salió electo Donald Trump, y además con la oferta nada de despreciable de casas a un precio de un euro por cada vivienda. Eso ofrece. O sea, eso es lo que están ofertando, digamos, ¿no? Casa, usted quiere comprar una casa en Ololai, en Cerdeña, bueno, cuesta un euro. Esto es un problema mayúsculo que se produce en distintos países europeos, se ha producido en España, en Italia también, y en distintas partes ofrecen casas muy baratas para que la gente se vaya a vivir. Yo me imagino que por un lado las casas a lo mejor no están en tan buenas condiciones, pero no costará tanto, me imagino, a menos que sea una mansión y esté realmente en malas condiciones, pero se podrá arreglar, se podrá restaurar. El tema es que, claro, ¿qué se hace allá? Pueblos que han quedado prácticamente desocupados. Los últimos habitantes. Esta medida de ofrecer casa muy barata se ha tomado en distintos lugares, como les decía, para combatir la despoblación o el despoblamiento, más bien despoblamiento. Y claro, desde el momento en que salió elegido Donald Trump, dice que esto explotó. Francesco Columbu, que es el alcalde de esta ciudad, lanzó ayer un sitio web orientado especialmente a los estadounidenses, invitándolos a planificar un escape europeo en el espléndido paraíso de Cerdeña. De hecho, lo leí a la pasada nomás, como que no le creí mucho, pero a lo mejor es cierto que estaban ofreciendo un crucero, no sé si vieron eso, un crucero de 4 años para escapar de Donald Trump, del gobierno de Donald Trump. ¿Lo vieron o no? Claro, aquí una línea de crucero, aquí está, pues. Mira, lo trae La Tercera. Una línea de crucero ofrece escape de la presidencia de Trump con viaje que dura 4 años. Se llama Villa V Residences. Y anunció que tras las elecciones, el programa que permitirá a los viajeros unirse a su barco, el Odyssey, en cualquier puerto durante su travesía alrededor del mundo. Se espera que el viaje llegue a 425 puertos en 140 países y cuesta menos de $40,000 al año. No es poco, ¿eh? 40 palitos al año. Es bien carito. Sí. O sea, alguien dirá, no sé, no es caro, es harta plata, pero no es caro. No sé. Habría que sacar los cálculos. Hay distintos paquetes de 1, 2, 3, 4 años. Ha sido promocionada por algunas personas diciendo escapada de la realidad de 1 año, selecciona medio plazo por 2 años, en todas partes menos en casa dura 3, y saltar adelante, que dura los 4 años, para saltarse simplemente el gobierno de Donald Trump. Eso se llama escapar efectivamente de la realidad. Una última cosita, una noticia, sale en distintos medios, está súper interesante. Vamos a tratar de explorar en esto en los próximos días en nuestra sección de ciencia, porque fíjense que acaban de publicarse hoy en la revista Nature, y también en algunas otras revistas del grupo Nature, más de 40 artículos liderados por investigadores del consorcio global Human Cell Atlas a propósito de la culminación del trabajo que se inició hace ya varios años, si mal no recuerdo, el 2016, y que buscaba completar el atlas, la descripción exacta, específica, de todas las células del cuerpo humano. Es un mapeo de las 37.200 millones de células, que son las unidades fundamentales de la vida, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Esto ha sido posible gracias a técnicas de genómica y también a inteligencia artificial, y se han estudiado con máxima resolución a todas estas células para saber, cómo están formados, en definitiva, todos los órganos. Como les decía, vamos a tratar de ahondar en esto dentro de los próximos días. Escuchemos un poco de música. Buena canción esta. Sting. Viene a Chile en febrero, creo. Sí. If I ever lose my faith in you.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Puede ser fin de semana, puede ser la semana también. Hoy día mismo, ¿por qué no ir al cine a ver la película del momento, podríamos decir, Paula Frederick, ¿no?
Es la película del momento. Sí, yo creo que... Sí, te diría que sí. ¿Ya? Sí, es la película del momento. Por supuesto, la película más esperada. ¿Cuántos años llevamos esperando esta película? ¿10? No me acuerdo ahora exactamente cuándo se estrenó la anterior. Estamos hablando de Gladiador 2. Sí, señoras y señores, estamos hablando de... La primera Gladiador fue...
¿Sabes de cuándo es? No, se pasó. Espérate, ¿sabes cuánto? Más o menos. Oh, increíble.
Dios.
2000.
Hace
24 años.
Bueno, harto tiempo esperando. Toda mi vida prácticamente.
El otro día escuchaba una discusión entre mujeres sobre Russell Crowe y decía que ahí en Gladiador estaba en su mejor momento.
Concuerda.
Y que después tiene unas películas en que no se ve muy bien.
Y que tampoco son tan buenas.
Yo encuentro que uno no tiene por qué estar comentando el físico a la gente, ni siquiera de los actores o de las actrices. Pero bueno, ya que lo estaban haciendo, yo me sumé y no
iba
me sumé,
pasando y no. Vi la luz prendida y entré, así.
Oye, ya, paremos aquí, vámonos a nuestro.
Sí, ponte serio, Polo, por favor. Ya estamos, hablemos de Gladiador 2, dirigida por Ridley Scott, igual que el original, del año 2000, como tú bien nos decías. Que se recupera del traspié que significó Napoleón, digamos las cosas como son. La película estrenada el año pasado, protagonizada por Joaquín Phoenix, que prometía muchísimos triunfos, no pasó sin pena ni gloria y fue bastante criticada. Y ahora vuelve con un nuevo elenco y con una nueva historia. No estamos hablando de un remake. Ojo, anote, estamos hablando de una secuela, que ocurre 20 años después. Prácticamente es bastante similar al tiempo que pasó entre una película y otra. Uh-huh. Por supuesto, ya nuestro queridísimo Russell Crowe, o su personaje Máximo Meridio, ya no se encuentra en la Tierra de los Vivos, pues sí, muere al final de la película, discúlpeme el spoiler.
Hubiera sido muy descarado resucitarlo.
Oye, se ha hecho. Hay películas y series donde se han rescatado, resucitado personajes.
Hay una...
No sé si decir o no uno que se me vino a la mente.
¿Cuál?
Es que no sé, pues, ¿lo digo?
Spoiler.
Game of Thrones.
¿Puedo?
Así todos saben. Jon Snow. Sí, pues. ¿Te acuerdas de Benjamin Turner?
Pero espérate, no. Yo creo que ese fue un spoilerazo.
Ya, ay, pero si estamos hablando de una serie. Me puse una trampa y caí redondita en ella. Ya, salgamos de ahí. Bueno, estamos hablando específicamente de esta película. Pero, ¿quiénes son los protagonistas? Los protagonistas son Lucho, que era...
¿El Lucho?
Lucho Cruce. Hablando de Lucho, Lucho Cruce me dice Rápido y Furioso, Muerte a la Mitad y Vuelven.
Ah, mira.
¿Viste? Ya invocamos a Lucho. Lucho. Lucho es el personaje interpretado por Paul Mescal, protagonista de, entre otras películas, After Sun, que ahora ya es un adulto que vive lejos de Roma y es convocado a cumplir su destino, que es pelear en la arena del Coliseo. ¿Por qué? Porque Roma ha perdido su norte 20 años, 30 años después. Está en una guerra espantosa. Los emperadores, los dos hermanos que son emperadores, están conquistando todo el mundo. África, Asia, tienen hambre, tienen sed de poder, sed de sangre. Y no se detienen, entonces toman entre medio de estas batallas, liderada por Pedro Pascal,
¿ya?
Que es un general, un coronel.
Marcus Acacius,
gracias, toman preso al personaje de Paul Mescal, que es Niño Lucho, que era el... Es que siento que estoy pensando un terreno lleno de huevos. Me asusto meter las patas con los spoilers.
Ah.
Bueno, era alguien muy importante para Russell Crowe.
Ya, perfecto, ya. ¿Ya? Ok, dejémoslo ahí.
y bueno, y él termina entonces siendo vendido a una suerte de... manager de gladiadores, por no decir otra cosa, que es el mismísimo Denzel Washington, que está extraordinario, porque lo que le ponga, yo no estoy hablando del físico de nadie, como actor,
en el rol que se ponga,
sí. Sea con traje y corbata, sea un traje espacial, sea de cowboy, sea con una túnica y sandalias romanas, brilla. Y ahí empieza entonces a desarrollarse esta idea en la que el protagonista es tomado por esclavo, se tomaba por gladiador, pero nadie sabe que él es el descendiente directo de Marco Aurelio, el queridísimo emperador, que es padre de su madre, que también aparece ahí, que es la actriz Connie Nielsen. Entonces empiezan a aparecer estos personajes, pero lo relevante es que la película, ojo, escúchenme bien, escúchenme, no es nada nuevo. ¿Qué quiero decir? Es sorprendente, es entretenida, se pasa rápido. Para los amantes del género es un regalito. Pero es básicamente la misma estructura narrativa que Gladiador.
Ya. Yeah.
Las batallas entre el bien y el mal, el coronel o el comandante arrepentido, los complots para derrocar al emperador, el gladiador que tiene sangre para ser un héroe pero que es usado como esclavo. Todas esas técnicas se utilizan y son bien ejecutadas con mayor tecnología, mayores efectos especiales, algo mucho más grandilocuente que el anterior, que fue en el año 2000. Por ende, hay que tener clara esta información antes de ir esperando que te sorprenda o que haya una fórmula muy distinta. Pero lo otro que sí me gustaría decir también es que, al igual que lo que le criticaron de Napoleón, existen varias, como decirlo, lagunas históricas. Hay poca rigurosidad histórica.
Ya, pero en este caso, o sea, a diferencia de Napoleón.
Sí, Napoleón era mucho más complejo.
Aquí hay harto personaje que me imagino que es de ficción.
Ciertas cosas, como hay una escena donde está jugando fútbol, por ejemplo. Cosa que no existía en el Imperio Romano. Aparecen ciertos seres un tanto mitológicos. Algunas cosas muy fantasiosas, pero creo que es parte del imaginario.
¿Está jugando fútbol, en serio?
Te lo juro. Sí. Eso no es spoiler, es un paneo general donde se ve un grupo de personas.
Ya.
¿Ya?
Bueno, a lo mejor son algunos adelantados.
Pero ya, hilando más fino,
¿ya?
Yo creo que Ridley Scott quedó tan picado con todo lo que lo criticaron por Napoleón, que lo hizo a propósito, porque hay cosas que son deliberadas.
Ah, puede ser.
Porque realmente con Napoleón lo destruyeron en ese aspecto. Salieron historiadores, alzaron la voz.
En Francia estaban muy enojados. Tú lo contaste acá.
Yo lo conté en Café Duna.
Sí. Ah, en Café Duna, sí.
Creo.
Sí.
Estaban muy enojados en Francia porque decían que apoyaba la teoría o la versión de la historia inglesa. Y claro. Eso es, imagínate lo que puede significar para los franceses.
Sí, pues, sí.
Pero bueno, entonces en este caso se da otras licencias, pero yo siento que hay que tener muy claro que Gladiador es como se puede hacer un paralelo entre lo que iba a buscar el público al Coliseo cuando iba a ver a los gladiadores.
Ya. Yeah.
Es circo para el pueblo, digamos. Eso era, ¿no? Era como entretención pura, espectacularidad, muerte, sangre, pasiones humanas llevadas al límite. Y eso es lo que uno también va a ver cuando va a ver Gladiador 2. Yo no creo que supere a la 1, sinceramente, porque la 1, bueno, tiene la particularidad de ser la primera y de haberse transformado en una película épica mítica. Pero sí reivindica con bastante dignidad el género, retoma algo que yo creo que el público quería ver y se adecua a los tiempos. Es decir, entrega lo que el público de hoy, es decir, quizás las generaciones que siguieron a los que la vieron en el 2000 y también las que la vieron en el 2000, como uno, buscan otro tipo de cosas o algún tipo de diferencia. Así que, insisto, es una historia distinta pero parecida. Y yo destaco, por supuesto, la emoción que te entrega el meterte de lleno al mundo del Imperio Romano. La reconstrucción arquitectónica, el Coliseo, toda la espectacularidad, al menos a mí, yo estoy hablando desde mi lugar, por supuesto, me atrae muchísimo. Y las actuaciones. Paul Mescal, que como decía antes, protagonizó After Sun y otras grandes películas más independientes, ahora da su gran salto al cine más comercial y creo que lo hace bastante bien. Pedro Pascal ha sido criticado, Polito, lamentablemente. Le han dicho que su papel no alcanza a tomar la fuerza que uno podría esperar. Pedro Pascal llega luego de una temporada de premios exitosa con su rol en The Last of Us, uno de los actores más cotizados ahora o más comentados, ¿no?, de Hollywood, o quizás lo que nos llega a nosotros, no lo sabe. Pero sí, su rol, si bien no es tan secundario, igual es bastante gravitante, pero no es protagónico, y tal vez no logre esa profundidad emocional que uno podría esperar. No lo sé, a mí no me pareció mal.
Ya, pero una película de gladiadores también.
Y
sí,
por
sea,
eso, el tipo, la mitad de la película sí, pasa, está en una batalla, cortando
no es
cabeza, sacándole sangre.
Oye,
al lado.
Pero, claro, yo bromeo que no es Bergman, pero igual Gladiador, la original, tenía su
cositas, mucha profundidad.
Tenía
qué bueno que lo mencioné.
Y una cosa que ayudaba mucho,
¿qué?,
que no sé si lo ibas a mencionar o no, El caso del gladiador era la banda sonora.
Hans Zimmer.
Hans Zimmer y Lisa Gerrard.
Maravillosa la música. Bueno, el tema central de Gladiadores de Hans Zimmer y trascendió.
Claro.
Trascendió mucho en el tiempo. Sí, se retoma.
Lisa Gerrard es la de Death Can Dance. Es el dúo Death Can Dance.
El dúo de Can Dance tiene mucho de eso. Es media trivial. Tribal. Tiene una cosa como primitiva. Pero también épica.
Sí, muy épica y muy. Y gótica también.
También. No, pero.
A mí me gusta
mucho la banda sonora de Coliseo, de Gladiador. Pero bueno, para resumir, el director no tiene ningún tapujo en homenajear a su primera película, del estilo.
Total era de él, así que.
Total era de él, aparece por ahí algunas escenas de la película anterior. No está Russell Crowe para quienes creen que está. Y logra con creces su objetivo, que creo que es muy claro, que es homenajearse a sí mismo, entretener, emocionar, pero no sorprender. Que no creo que haya sido tampoco el objetivo. Me estoy aventurando, pero me intuyo que no buscaba inventar la rueda, como dice, o la pólvora. Porque que está demasiado en alto, la de ver es una película que marcó una era.
Claro.
Pero también han habido segundas partes que han destacado, como por ejemplo la segunda parte del Padrino.
Sí, es verdad.
Pero no pasaron tantos años, que pasaron 24.
Es
un mundo muy distinto.
Es otra generación.
Es otra generación, es otro público.
Ya pues, Paula Frederick.
Ya.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Bueno, vayan a verla al cine porque la experiencia vale la pena.
Excelente. Sin spoilers, aquí en Aire Fresco todos los días miércoles. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6. Ridara es con 2D, Ridara RD6, es la primera pickup en Chile, diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en ridarachile.cl. Y te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC, admisión 2025, matricúlate hoy en duoc.cl. Y descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Puedes ir a ver Gladiador y después te relajas en Termas Chillán. Mira qué buen panorama. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. No puedes distraerte con el ruido de la desinformación.
En Duna, el actor estadounidense James Daly escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Por qué decimos que en Duoc UC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
La electromovilidad llegó para quedarse y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga.
Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empieza a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Nunca pensé que me cambiaría de clínica, pero la feña me recomendó Red Dávila y me dijo, anda, te va a sorprender. Y me sorprendió. El doctor me encantó, la clínica es moderna, grande, súper amables todos. Ese mismo día programamos la cirugía y salió todo perfecto. Ahora voy a control en Dávila Las Condes, que está al lado de mi oficina. ¿Qué mejor?
Porque somos una red que crece cada día, estaremos siempre para entregarte el mejor cuidado que tú sabes. Salud necesita. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
Hoy domingo, desde las 6 de la tarde, Duna y La Tercera ofrecen una cobertura especial, en vivo, de la segunda vuelta para gobernadores regionales en estas elecciones 2024. Josefina Ríos, Nicolás Vergara y Matías del Río traen el análisis y los resultados de los duelos decisivos que se vivirán en esta nueva jornada electoral. Domingo, 6 de la tarde, especial elecciones 2024, segunda vuelta, en Duna. 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Comenzó la temporada primavera-verano en Hotel Termas Chillán. Disfruta en familia con nuestra oferta imperdible. Reserva 3 noches y quédate 4 para estadías hasta el 28 de febrero. Vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Y disfruta del trekking, bicicleta y spa en un entorno excepcional. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán. Mountain, Wellness and Spa.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La impresión 3D de edificios está sentando las bases para una transformación en la industria de la construcción, ofreciendo un enfoque más rápido, económico, sostenible y creativo para la creación de espacios habitables. El último ejemplo de ello es Tor Alba, o la Torre Blanca, una iniciativa del Instituto Tecnológico de Zurich de 30 metros de altura. Cuenta con 102 columnas impresas en 3D con hormigón blanco para crear un espacio que albergará obras artísticas y presentaciones musicales y teatrales. Planteada como una especie de faro que salude a los viajeros, la Torre Blanca se instalará junto a la carretera de Juliers Pass en los Alpes y se espera que el proceso de construcción se complete en menos de 900 horas. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Buenas tardes. Una pregunta sobre la ley corta de ISAPRES. ¿Qué le parece que las ISAPRES podrán cobrar hasta un 10% más respecto al valor de julio de 2023?
¿Un 10%?
En Consalud entendemos el impacto que representa para tu bolsillo. Por eso somos la única ISAPRE que fijó un tope de un 5% de alza para que a nuestros afiliados les afecte menos. En Consalud seguimos comprometidos con las personas. Resuelve todas tus dudas en sigueconsalud.cl. Sigue con Salud.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Accede a informes y recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y úsala, Banchile Inversiones. Si buscas el mejor cuidado para tu salud, elige Red Dávila. No importa si estás en Fonasa o ISAPRE, lo importante es que recibas la mejor atención en cada etapa de tu vida, siempre. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Con nuestro entrevistado esta tarde, hemos estado en varias oportunidades juntos aquí en el programa, conversando sobre sus diferentes libros. Él comenzó publicando el año 99 el libro Vidas Vulnerables, un libro de cuentos, que incluía el cuento Santa Lucía, que se hizo muy famoso en el concurso de revista Paula. Exactamente. Después vino el libro sobre el cual vamos a hablar ahora, que me lo voy a saltar todavía, pero vinieron varios más: La razón de los amantes, La barrera del pudor, La soberana juventud, Jardín, Desastres naturales y Los hombres que no fui. Estamos obviamente aquí en el estudio con Pablo Simonetti para conversar acerca de Madre que estás en los cielos, su primera novela, que fue publicada hace 20 años.
Sí.
Han pasado 20 años, ha pasado toda una muy exitosa, además, carrera literaria tuya, Pablo. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Polo. Sí, he estado contento con esta vida que llegué a tener después de dejar de ser ingeniero y convertirme en escritor. Y Madre que está en los cielos es la que me regaló ese tipo de vida, diría yo. Porque hasta entonces estaba como condicional, todavía estaba por probarme. Y Madre que está en los cielos me dio un piso de lectoría, de conocimiento por parte de la prensa y la crítica. Así que ha sido una novela muy... no sé cómo decirlo, pero muy generosa conmigo.
En ese 2004, ¿no es cierto?, cuando sale publicada Madre que está en los cielos, ¿fue éxito instantáneo?
Sí, ¿sí? a la segunda o tercera semana estaba primero en el ranking. Ya. Pero una cosa inédita e inesperada, porque en ese minuto yo tampoco era tan conocido, pero me acuerdo que salió una entrevista en la revista Sábado, que parece que movilizó bastante... emociones, y eso hizo que la gente se volcara a comprar la novela y ya se la empezaron a recomendar, y bueno, así partió.
Ahora, claro, tuvo mucho éxito de público. ¿Qué pasó con la crítica en ese minuto? No sé si...
Me criticó, en el Mercurio me criticó Camilo Marx, que en alguna parte yo me había encontrado antes con él y que al principio no le habían gustado mucho mis cuentos. Ahora dice que le gustan. pero cuando leyó Madre que está en los cielos, dijo que era una novela que estaba bien escrita, que tenía fuerza, que tenía emoción, y que para hacer una primera novela estaba muy bien, estaba muy acertada.
Y así ahora, que... para un escritor... y que está debutando, además, yo me imagino que ahí la sensibilidad es alta.
Enorme.
frente a la crítica. Sí. Pero era una sensibilidad frente a la crítica de quién específicamente, o la crítica pública por parte de crítico.
No, lo que pasa es que uno... Hay críticos que uno lee más y que lee menos. Yo a Camilo Marx en ese tiempo lo leía. No me acuerdo cuál había sido la crítica, por ejemplo, de la Patricia Espinosa, que seguramente había sido mala, pero no tengo un recuerdo. Entonces también ahí depende mucho de a quién tú tienes como un referente.
Y a quién le pusiste atención en el minuto. Claro. Claro. Pablo, ¿qué ha pasado con la novela? ¿Cómo la ves tú, digamos? La novela, yo me imagino que debe ser como un hijo... el cual pone mucho esfuerzo, ¿no es cierto?, en criar, en este caso en escribir, y después, bueno, ya lo entrega de alguna manera al mundo, pero sigue siendo tuyo, obviamente, nunca deja de serlo, y en ese sentido nunca deja de estar tú puesto ahí. Y en el caso de esta novela, además, es una novela que tiene elementos biográficos, autobiográficos, digamos, muy potentes también.
Sí, mira, y igual uno las deja atrás, las novelas. Es impresionante eso, cuando ya la entrega, has hecho todo tu trabajo, te has sacado los ojos buscando hasta el último error o hasta el último problema de redacción o problema de comprensión que pueda haber en la novela, o algún, no sé, problema de verosimilitud, lo que fuera. Después pasas por todo el proceso de edición con tu editor, después viene toda la difusión. Entonces uno termina un poco cansado de sus novelas y de sí mismo, además, porque los escritores estamos siempre acostumbrados a estar guardados, y de repente nos toca salir al público a presentar una novela, y es una situación de mucho desgaste. Entonces al final uno dice, ya, aquí hice la maleta, y la maleta se queda en la bodega y seguimos con una maleta nueva. Pero yo la veo esta novela y me sigue gustando y me sigue representando, porque, por ejemplo, tiene esta capacidad de anticipar el quiebre generacional que hubo a partir de los 2000. Y que es un quiebre, algunos los llamarán en los valores, otros los llamarán como la visión de vida. Entre una generación que estaba acostumbrada a ciertos modelos de vida rígidos, ciertas vidas ejemplares que se tenían que seguir, norma, el hombre, la mujer, el tema de género, y el tema de la orientación sexual, sin duda. Y estas dos cosas están representadas ahí. Una mujer que se rebela contra sus padres, católicos, conservadores, y un hombre gay que también se revela contra esa matriz cultural. Y eso después pasó prácticamente en todo orden de cosas. Entonces vinieron cosas como la revolución de los pingüinos, la revolución estudiantil, vinieron también la literatura de los hijos. Bueno, se habló mucho, se sigue hablando de la brecha generacional, que los padres dicen que no sé cómo educar a mis hijos porque como que ya no me hacen caso, ¿no? Ellos quieren hacer lo que se les ocurra y ser como se les ocurra y no seguir como con mis mandatos. Antes, por ejemplo, mi padre a mí me decía: mira, tu hermano estudiara en ingeniería. Tú podrías, siendo liberales, podrías estudiar ingeniería comercial. Yo estudié ingeniería civil porque le dije, no, a mí me gusta ingeniería civil, prefiero las matemáticas más duras. Entonces, es una novela en ese sentido que creo que sigue aportando a la conversación de nuestro país y muestra este cambio que tuvimos tan, tan grande y que después se reflejó en los cambios políticos, podríamos decir, que tuvimos del 2010 en adelante.
Claro, porque esto fue escrito, si uno lo mira en términos de gobierno, ¿no es cierto? Fue escrito en tiempos de Lago.
Claro, que Lago decía, por ejemplo, que el matrimonio igualitario no estábamos listos ni preparados para eso.
Y yo recuerdo a Eugenio Tironi, cuando ya estaba terminando el gobierno de Lago y alguna entrevista, habló sobre el legado. Y él decía que era el legado mayor era la transformación cultural. No sé si lo teníamos tan claro en ese entonces. Claro. Como tú dices, probablemente esto fue consolidándose con el tiempo.
Bueno, pero esa transformación cultural, yo admiro mucho al presidente Lagos, creo que hizo un gran gobierno, pero no sé si él haya sido el forjador de una transformación cultural en el país. Creo que se estaba produciendo una transformación cultural muy acelerada a propósito de la internet, a propósito de estas nuevas formas de ver la vida en que la diversidad pasó a ser un valor respecto de lo que antes era lo que podríamos llamar una identidad más o menos homogeneizante. Chile era un país de una cultura bastante regimental, heredada de la dictadura, porque mientras Chile estuvo en dictadura, en el mundo todos estos temas siguieron avanzando: el tema de la mujer, el tema de la orientación sexual, el tema de la identidad de género. Pero cuando llegamos al año 90, nosotros estábamos congelados. El año 73 habíamos detenido el tiempo histórico de estos avances civilizatorios que estaba teniendo el mundo occidental. Entonces, entre el 90 y el 99 seguimos más o menos lo mismo. Acuérdate que el 99 se abolió la ley de ¿cómo se llama? De sodomía en Chile, recién. 10 años antes se había aprobado la ley de unión civil en Dinamarca.
De hecho, en esos mismos años, no recuerdo exactamente cuál, se modificó también la ley de filiación.
El 98.
98.
Sí.
Según la cual existían antiguamente, digamos.
Claro, y responde al tema de la igualdad ante la ley. Exacto. Que es más o menos las mismas cosas que nosotros estábamos defendiendo. El año 93, el presidente Elwin, en Dinamarca, le preguntaron qué estaba haciendo por los derechos LGBT, dijo que en Chile no teníamos ese problema. Entonces, realmente salimos de ese mundo, claro, de un mundo de hombres. Acuérdate la foto de los ministros del
primer gabinete
de Elwin, claro. De ese mundo pasamos en 20 años al mundo del 2010, que es un mundo que es otro. Y yo creo que ahí también contribuyó el primer gobierno de Bachelet a no, porque alguien podría haber querido como aplacar o apagar este movimiento de cambio y no, ellos dejaron que las cosas fueran surgiendo y pudo asomar esta diversidad y después volverse un elemento político, literario, familiar importante.
¿Qué significación puede tener? Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Simonetti, escritor, autor de Madre que estás en los cielos. Estamos hablando de, y nombro ese libro porque, bueno, es su primera novela y además es un libro que se está reeditando ahora en el sello Alfaguara, después de 20 años, autor además de varios otros libros que sin duda ustedes conocen. ¿Qué le dice 20 años después este libro a la generación actual? Si lo lee, no sé, la generación que nos gobierna,
sí.
¿Qué le dice?
Bueno, es bueno saber de dónde uno viene, de las dificultades que estábamos enfrentando, porque este libro recorre el siglo XX, hay dificultades también con respecto al tema de los hijos en esta novela, el de los hijos legítimos e ilegítimos. No lo voy a contar cómo, porque podría contar la novela entera, pero también está ese tema. Entonces son temas que existieron y que generaron mucha discriminación, mucho dolor, y estaban establecidos con un desparpajo impresionante. Y otro tema que trata la novela muchísimo es todo el machismo, cómo permeaba, cómo definía los espacios de poder al interior de la familia, machismo al que las mujeres se asociaban libremente, además, no había una rebeldía en ese sentido. Y ya con la dictadura eso se hizo más difícil todavía, porque tenía esta, la dictadura culturalmente, esta idea de una mujer de su casa, que cuidara el nombre de la familia, que cuidara a los hijos. Entonces, toda esta idea siempre fue muy, muy, no sé, fue verdaderamente dictatorial en estos temas que podríamos llamar valóricos. Entonces, es bueno para la generación actual. Y lo otro que les puede pasar es que se puedan emocionar con una historia y con un...
Bueno, es que eso yo, porque sí. Claro, uno de repente en un libro así, y tal vez tiene que ver con los 20 años desde la publicación del libro, uno tiende a pensarlo temáticamente.
Es cierto.
Pero acá hay una historia.
Claro.
Hablemos de esa historia.
Claro, hay una historia sobre todo de una madre con sus dos hijos, claro. Pero una madre que trae dolores de su infancia muy marcados, problemas que tuvo su padre y su madre, que tuvieron su padre y su madre, que repercutieron en ella muy intensamente. Entonces ella se vuelca sobre sus hijos con una devoción. Uno pensaría que la devoción nunca puede ser enfermiza, pero aquí es al borde de eso, porque dice, yo quiero tener una familia feliz, y para eso mis hijos tienen que cumplir con los cánones establecidos para ellos, las mujeres, ser mujeres discretas, no sé, decentes, sobre todo recatadas, y con una belleza angelical, pero no fuera a tener una belleza sexual o una belleza expresiva. Eso para ella era terrible. Y le sale una hija que es expresiva, se ríe, se viste con los pantalones apretados, es una mujer que el deseo sexual la mueve, y eso para la madre es una fuente de mucho sufrimiento. A propósito, todo lo que ella le tocó vivir antes con sus padres y ella misma. O sea, ella siempre tuvo un problema con el sexo. Entonces, verlo reflejado en una hija, sencillamente la escandalizaba. Y el hijo, sin que el hijo tenga esta misma personalidad tan exuberante, pero al ser gay, es como que también le pusiera el tema del sexo en la cara a ella. Entonces, ella tuvo se dolió mucho de estos dos hijos que se le salían completamente del guión para rara sensación, porque yo creo que es raro decir yo voy a construir una familia feliz. Yo creo que todos queremos, pero lo de ella es casi como forzado, ¿no?
Claro, es que es la intención de construir una familia feliz de acuerdo a un cierto molde, pero que no incluye necesariamente a personas felices.
Claro.
Ahí es donde se produce el contraste, digamos,
claro.
entre lo que uno lo que la vivencia directa, la vivencia real, digamos, de quienes componen la familia y la imagen. Y yo tengo la sensación de que tendemos en Chile a vender mucho la imagen de familias felices.
No sé.
Entre familias.
Ha cambiado. Esto ha cambiado.
¿Escucha que ha cambiado, sí?
Sí. Sí, porque ahora la gente, bueno, no sé. La gente va y te dice, me separé, tengo otra pareja, no sé. Todo eso. Antes la gente se callaba todas estas cosas o las vivía con mucha pena y con mucho casi con vergüenza. Ahora la gente vive más su vida, más a su aire fresco. Lo que sí creo que es impresionante es que la madre varias veces trata de acercarse a estos hijos y entenderlos y comprenderlos e incluso ponerse del lado de ellos, defenderlos de la bestia machista que está muy representada por el padre. Pero no logra, porque ella no logra superar su propio machismo para mandar al padre a buena parte y decirle, mira, tú quédate con tus problemas, yo voy a seguir con mis hijos.
Madre que estás en los cielos, este libro que está cumpliendo 20 años y está siendo reeditado, en este caso por la editorial Alfaguara. Pablo Simonetti ha estado esta tarde con nosotros aquí en Aire Fresco. Pablo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pablo.
Ya nos tenemos que ir, vienen Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ochoa, Noam Titelman y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que esté muy bien, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.